Bueno, pues iniciamos el capítulo 8, los usos de la cultura de Gonzalo Pontón, del libro La lucha por la desigualdad. Ya nos quedará el último capítulo y cerramos el libro. Bueno, este capítulo va a ser más rápido, ¿vale? Porque, bueno, vamos a hablar de la cultura burguesa, vamos a hablar de revistas, vamos a hablar de periódicos, de novelas, de, bueno, un poco de cómo se configuran los editores, la lucha entre editores y autores, es decir, la configuración de los libreros a nivel capitalista, ¿no? Yo empezaría con en la página 484, ¿vale? Que es la segunda página, ¿vale? Para centrarnos un poco en de qué va este capítulo. En el segundo párrafo dice: Edward Thompson escribió sobre la profunda alienación existente entre lo que él llamaba cultura patricia y cultura plebeya. Pontón no estará de acuerdo. Dice: no estoy del todo de acuerdo con estas denominaciones. ¿Vale? La cultura que la burguesía construyó durante el siglo XVIII era una cultura mercantil, como hemos visto ya, ¿vale? Ya desde el principio del libro. Patricia, si se quiere, pero también era sobre todo plebeya. Es decir, que en este sentido no está tan de acuerdo en la postura supuesta de Victor Thompson, en que como que habían dos maneras de vivir diferenciadas, ¿no? Separadas. Dice, pues había surgido de la base popular, ya lo hemos visto en el libro, que la clase burguesa surge de los plebeyos, de la que ahora renegaba, y la impronta de su vulgaridad no dejó de atormentarla durante todo el siglo como un estigma. ¿Vale? Creo que es interesante empezar a adelantarnos simplemente una página para ver un poco de qué va a ir este capítulo, ¿no? Los usos de la cultura es la construcción de una nueva cultura por parte de la burguesía, ¿vale? Entonces estamos ahora ya, volvemos al inicio, la página 483, ¿vale? Obviamente ya empieza diciendo que las clases populares, no solo en el 18, como también hemos visto desde el principio del libro, las clases populares quedarán fuera de la cultura y obviamente de la economía, es decir, en los márgenes de subsistencia. Es decir, no tienen posibilidad de ascenso social, ¿no? Adam Smith también lo dice un poquito más abajo, ¿no? Cuando dice que los pobres no tenían tiempo libre, 14 y 15 horas de trabajo, ¿no? Incluso los domingos tenían que prestar los servicios religiosos, obligados un poco, ¿no? Tal, ¿no? Y entonces, al final del capítulo, habla de las pocas festividades que tenían los obreros, los campesinos, en esas festividades concretas en las que podían, de alguna manera, manifestarse con su rebeldía, ¿no? Que es el mundo al revés, ¿no? En el que la justicia, dice, al final de la primera página del capítulo 8, se volvía, ¿vale? Bueno, y los pobres podían aplicar su ley en actos como la cencerrada, el charivari o las inocentadas propias de los gremios de artesanos, ¿vale? Como las copies, ¿vale? Una parodia burlesca de la vida en el taller que a veces se acompañaba de cencerrada, el chevalet, ¿vale? Un clavileño montado por un rey que obligaba a bailar a toda la concurrencia parodiando la vida cortesana, o las procesiones burlescas que organizaban las abadías de aprendices para mofarse del clero, ¿vale? En la página 484, antes de lo que hemos dicho al empezar, hay una cosa importante. Dice: el solo hecho de que los comunes de pueblos y aldeas participaran en ferias con exhibiciones de osos, toros o cabras, las habituales matanzas de gatos de que nos habla Darton. Aquí en Barcelona. En Barcelona se hacían. Según Romà i Rosell, en los pueblos cercanos a Barcelona, la gente se congregaba para ver cómo daban bofetones a un gato. Sí, sí. Bueno, De que nos habla Darton, las mascaradas, el teatrillo popular, los juegos de aro, pelota y bolos, las baladas obscenas o los cantares de ciegos sobre bandidos generosos desazonaban a las clases dirigentes, que controlaban estrechamente estas manifestaciones para que la excitación de las masas, entrecomillado, de suyo malvadas, licenciosas y prontas a la rebelión y al pillaje, no devenieran en motín. ¿Vale? Es decir, las élites de alguna manera siempre han estado atentas a que no hubiera un... ¿Vale? Luego viene ya el apartado que hemos explicado al principio, ¿no? De Thompson. ¿Vale?
Entonces, luego habla, sí, que a mí me parece interesante el advenimiento de las... O sea, que las clases populares nutren a la burguesía también, o los cooptan, dicen, ¿no? Este proceso de integración social...
¿Dónde estás?
Justo debajo de lo
de Thompson. Thompson, sí.
La burguesía en desarrollo confiaba, sí, en su nueva riqueza para conseguir poder político, pero en la medida en que aún estaba excluida de la dirección del Estado, tenía que dotarse a sí misma necesariamente de un marco identitario que le permitiera a la vez distinguirse de aquella base popular y cooptar a los miembros más proclives de los primeros estados y a la inteligencia en un proyecto común. Claro, o sea, la burguesía tenía que engordar un poco, ¿no?
Claro, de eso va a ir esto, es decir, de cómo la burguesía se va configurando, va construyendo una nueva cultura poco a poco, ¿no?
Pero desde los
lados.
Sí.
Sí, sí. Sí, luego también dice que incluso los nobles eran analfabetos, ¿no?
Sí, sobre todo los... Sí, sobre todo los que vienen del ámbito mercantil.
¿Para qué?
Exacto. Exacto. Bueno, también más abajo, la necesidad de crear un nuevo ámbito de distinción social, ¿no? La burguesía, lo que comentabais, ¿no? Se quiere distinguir del antiguo régimen, pero a la vez también del pueblo, ¿no? Del ámbito plebeyo, ¿no? Y lo que eso, tanto la nobleza inculta como la iglesia, que repudiaba la filosofía, las ciencias y las artes, ¿no? Entonces... Surge esa necesidad además de crear nuevas instituciones para crear nuevos espacios de socialización, de información privilegiada, acercamiento de oportunidades, ¿no? Es decir, que la burguesía necesitaba dejarse ver frente al antiguo régimen. Esto es una opinión de Habermas, ¿no? Con la concepción de opinión pública, ¿vale? Cuando se dice opinión pública, nosotros ya estamos muy acostumbrados, ¿vale? O cuando se dice sociedad civil, también estamos muy acostumbrados a estas palabras y parece que sociedad civil es todo. Y sociedad civil son las élites, y la opinión pública es la opinión pública de los que tienen opinión. Y no podían tener, solo los que tenían opinión eran las clases privilegiadas, los que tenían cultura, ¿no? Entonces, para ello necesitaban lo que hemos
dicho. Yo no puedo estar tan de acuerdo con eso.
¿De qué?
¿Quién es la vanguardia?
Sí, vale. Pero ¿a quién van dirigidos? ¿Van dirigidos a la gente? La gente es la opinión pública, ¿vale? Sus lectores. O la gente a la que puedes hacer llegar el mensaje.
Pero su opinión.
Claro, por supuesto. Su opinión intenta hacer que llegue al máximo número de gente posible.
Claro.
Pues hay tantas publicaciones que surgen en este periodo porque el objetivo es que llegue el mayor número de gente.
No, yo creo que te estás...
Pasa antes cuando llegan los cafés, bar, tal, sí, que se habían dos o tres ejemplares y se leían en público. Esto no sé si yo lo expliqué en algún momento, que se hacían lecturas públicas. Las lecturas públicas era para llegar al mayor número para construir esa forma de pensamiento, sí, o ese marco.
Pero eso es después de la Revolución Francesa, es decir, antes de la Revolución Francesa, todavía está muy clara la distinción entre de alguna manera, la burguesía. Sí,
perfecto, hablando de esa Revolución Francesa, aquí hay una cita que es precisamente aquí, en la página 85.
¿En la?
En la página 485, abajo,
sí,
4, está la cita de esta periodista Girondino.
¿Dónde
está? El filósofo puede conquistar la opinión pública. La opinión pública puede mostrarse más fuerte que los reyes y dirigir el universo entero.
¿Dónde está esta?
Cuando habla de opinión pública, aquí no se refiere a 4. No. Se trata de ampliar base para utilizar esa base para conquistar estructuras, poner lo que quieras, utilizando detrás
sí, pero...
el empuje de la sí, pero... empleo público es el sentido ya más de una cosa más numerosa y abierta.
Yo
en el de Antonio Bernabé, una de las grandes figuras de la Revolución Francesa.
Sí.
Bernabé, que ya había señalado la opinión como la tercera fuerza después de las armas y el dinero.
Sí.
O sea, el dinero estaba claramente donde está, que es en las élites y en los... Está llamando todo al mismo tiempo, tío. ¡Pegasus, tío! ¡Pegasus!
¿Es eso ya está?
Puede ser, tío. Hostia, parece ciencia ficción.
Sí.
Está cabrón.
Pues
oh, yo lo interpreto así, ¿sabes?
No, yo, o sea, es, mal, sí, pero
lanzar un mensaje para captar o dominar, claro. Educar, yo que sé, llámalo como quieras, ¿no?
Sí, pero yo lo que creo es que es decir, que los usos de los conceptos, es decir, está bien reseguirlos. Por ejemplo, cuando en nuestro modelo hablamos de libertad, normalmente se habla de libertad y se pone libertad a secas, pero en realidad no es libertad. Es decir, el liberalismo es libertad de negocio. No hablan de la libertad de los antiguos. Nunca les ha interesado. Lo que pasa es que ahora, de alguna manera, ya entramos en el juego y ellos tienen que contar con nosotros a la fuerza. Pero eso es a partir de la Revolución Francesa.
Aquí mismo, ya cuando lo habla de... Habermas ha llamado este proceso la creación de la opinión pública.
Sí.
Ese sentido público de opinión sigue a lo largo del siglo ritmos de creación. Bueno, creo que la burguesía necesitaba ya el modo de darse a conocer y de dar a conocer su proyecto antitético al del antiguo régimen. No necesitaba solo conocer a ellos mismos, sino tienes que dar a conocer a otros. Dirigiéndolos, claro, reconduciéndolos. O sea, básicamente, dar a conocer.
Sí, entre ellos mismos también.
Entre ellos mismos también, pero también buscar, en el momento que hay que dar un golpe de mano, tienes que tener un apoyo detrás.
Yo lo veo eso como el inicio de lo que es ahora, ¿no? Un poco. O sea,
sí, pero.
Que la opinión pública acaba siendo.
Ya, pero es.
Exacto.
De toda la sociedad.
Pero es que no es bien así, es decir. Eso sucede a partir de la Revolución Francesa.
Sí, no sé. Yo creo que
cualquier gobierno tiene que contar con el pueblo para hacer un fascismo, para hacer un comunismo, para hacer lo que sea. Sin el pueblo ya es imposible. Lo que pasa es que ya, de alguna manera, el pueblo ya está de alguna manera encauzado por el bloque dominante, por la hegemonía social, y ya se les puede dejar que voten. Pero antes de la Revolución Francesa.
Previa a la revolución, ¿no hay un proceso ya de décadas anteriores donde precisamente se está dando esos pasos?
Sí, 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 eso es difícil.
Que ya antes de que se desmantele la revolución francesa, hay un periodo previo que es de décadas en Inglaterra y en Francia, que es el que da, en Francia es el modo de dar lugar a la revolución, pero que ya es un proceso de captación por parte de burguesía, por decirlo de alguna manera, desde el poder económico ya van ostentando que quieren optar al poder político, ya van aumentando, ya van buscando ampliar su base para que tenga un golpe poder contar con un golpe detrás.
Lo que explica Pontón es precisamente lo contrario, es decir, de la base se extiende, de la base plebeya se extiende un pequeño grupo de negociantes aprovechando los auges del trigo, aprovechando la venta a otros sí. Países y tal, aprovechando esa bonanza y aprovechando los cercamientos, sí. ¿Vale? Ellos ven que en esa pugna entre la nobleza y el pueblo, en esa pugna constante de refeudalización, es decir, quitar derechos a los campesinos y viceversa, es decir, los campesinos vuelven a ganar derechos comunales, etcétera, en esa pugna, esta clase que viene de abajo, que se escinde en esa situación, ¿qué hacen? Se apuntan al bloque dominante, y el bloque dominante es el feudal, no hay otro, el bloque dominante es el feudal, ¿y a qué se apuntan? Se apuntan a destrozar toda la cultura popular, por lo tanto no quieren ser opinión pública de la fuerza popular, ni mucho menos. Ellos quieren pugnar por el gobierno y desarrollar su mundo, su visión mercantil. Y es después cuando sucede la Revolución Francesa, cuando ahí entra el primer proyecto civilizatorio en su mayor expresión, o el primer proyecto popular. Aparece la Revolución Francesa y es a partir de ahí que la burguesía sí que intentará.
El concepto de opinión pública no existe. Bueno, el concepto de opinión pública nace a partir de eso cuando intentas tener el apoyo,
sí,
de una base más amplia, porque antes estamos hablando de núcleos muy pequeños y núcleos cerrados, como lo dice.
Sí, pero es que, bueno,
la opinión pública entre la misma, el mismo grupo, que son grupos pequeños.
Luego,
¿sabes?
Como no le quedes, que crean
no veo,
periódicos, ¿no? Un montón de diarios en todos los sitios para, ¿no? Para precisamente.
Sí, pero olvídate, a ellos no les interesaba en absoluto, pero, en absoluto contar con el pueblo. La idea en absoluto.
Transmitir el pueblo, digo que.
Ni campesinado ni gremios. En absoluto.
Intentan influir en los otros burgueses o en las otras
cosas. Ah, eso sí.
Bueno, es que para conseguir un poder político.
Pero estamos hablando de su clase social, no estamos hablando de abarcar a más. ¿Me explico?
Sí, nosotros no podíamos, estaban trabajando.
Por eso digo, a eso me refiero.
Yo creo que el punto lo dice claramente. El filósofo puede conquistar la opinión pública, o sea, induce a una cierta opinión al
sí.
Pueblo, entiendo sí, sí. Esto, ¿no?
Al control, pero bueno, sí, sí. Pues desde luego el control porque te interesa que
claro.
Contar con ese sí. Con determinados sectores o determinados grupos que antes previamente no tenía necesidad, porque la presencia hacía únicamente en base a la religión, la estructura feudal de vasallaje, etcétera, 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 etcétera. A la que eso se quiebra, hay que buscar otras formas.
Claro.
Y cada grupo busca la forma más poderosa de poder encantar.
Y no es tontería que hable del filósofo cuando ya antes se ha cargado a toda la ilustración, ¿no? Que es no dejan de ser filósofos, ¿no? Muchos de ellos.
Sí, bueno, sí,
son
sí.
Esos filósofos de los, entiendo de los que está hablando, ¿no?
Bueno, la ilustración es la ilustración no deja de ser una filosofía, salvando las excepciones, es una filosofía liberal, es una filosofía, es decir, el proceso es que la aparición de esa nueva clase marginal, ¿vale? Que se acaba de aliar en el bloque dominante, ¿vale? Para fundir al pueblo, ¿vale? Esos negociantes ven que coño, que empiezan a tener negocio, que esto funciona bien. Los siguientes que aparecen, ¿quiénes son? Cuando el negocio empieza a ir bien, ¿quién aparece? Pues aparece el contable. Y cuando aparece el contable, después del contable, ¿quién aparece? Ya aparecen los filósofos que empiezan a teorizar sobre eso que está pasando. Y es cuando empiezan a salir los ilustrados. Los ilustrados son liberales, que aquí se nos ha vendido como el siglo de las luces,
sí.
Y son los ilustrados que defienden un modelo social en el cual no cuenta para nada el pueblo, ¿vale? Entonces, es en la Revolución Francesa, que en eso ya debatimos el otro día, que sería interesante hacer un debate sobre la Revolución Francesa, podría ser una opción, ¿no? Y es en la Revolución Francesa cuando aparece una revolución popular campesina. ¿Y con qué base, entre comillas, teórica o intelectual? Pues la base del iusnaturalismo, que es una base que aparece a partir de los curas, de los curas rojos, de comillas, está mal dicho, ¿no? Pero de todo un entramado de curas y de todo un entramado de vida popular comunitaria, como en Rusia, ¿no? Con unas maneras de ser comunitarias, ¿no? En las que unos ayudan a otros, es decir, eso sería más. Pero que la idea es esa, que aquí lo importante, creo yo, es eso, el punto, digamos, donde cambia todo es la Revolución Francesa, es donde sale un proyecto literalmente popular, pero además un proyecto con fuerza, es decir, con vigor, proyecto civilizatorio, no un proyecto, lo que pasa es que es derrotado, obviamente, ¿no? Pero a partir de ese momento que es derrotado, ya nada va a ser igual. Ya te digo, el pueblo ya ha entrado para quedarse. Lo que pasa es que luego entramos en otros conceptos que son muy interesantes en el ámbito de la filosofía y de la historia, que son, pues eso, cómo de alguna manera puedes funcionar en el ámbito político contando con el pueblo. Pues ya tenemos que entrar con las hegemonías, los bloques dominantes que hablaba Gramsci, cómo funciona a nivel cultural y grandes desarrollos también de pensadores como Lukács, ¿no? Que dice y que ponen entre comillas, no en cuestión al marxismo, pero sí que lo vienen a decir como que bueno, el marxismo tiene una tradición muy importante, pero tiene que ser continuada con la nueva época. Entonces Lukács hablará de que hay que democratizar la vida cotidiana. La vida cotidiana es el consumo de masas. Pues eso Marx no podía tenerlo en cuenta porque no estaba, no existía. Entonces, quiero decir que el pensamiento tiene que continuar en esa línea. Pero que el pueblo entra a partir de la Revolución Francesa. Por eso, antes, que es lo que veo yo, por eso lo pone entre comillas, lo de opinión pública yo creo es más de cara a ellos, de cara al forcejeo de la burguesía para hacerse hueco en la lucha contra... De hecho, en el siglo XIX tenemos el exponente clásico, es decir, en el siglo XIX sí que se da cuando ya viene la toma del poder, con la excepción de Inglaterra, cuando ya viene la toma del poder por parte de la burguesía, como la nobleza no se deja, pues deja entrar al pueblo. Y claro, cuando entra al pueblo, la cosa se complica. En el 30, en 1800, y ya se complica muchísimo en el 48, que es cuando ya la burguesía tiene claro que al pueblo ni agua. Ya no contamos más con el pueblo, quiero decir, porque contamos con él, y si nosotros queremos llegar hasta aquí, ellos quieren hacer la revolución. Y en 1871 viene la Comuna de París, que se los tienen que cargar, y a partir de ahí, es decir, eso, que pasa lo mismo con otros conceptos que nosotros asumimos como libertad, igualdad, aquí como que es una democracia, y libertad e igualdad en nuestra sociedad actual significa libertad de los que tienen.
Sí, libertad. Que aquí opinión pública es Öffentlichkeit. Öffentlichkeit, ¿qué es?
Öffentlichkeit es lo público.
Sí, aquí pone.
O sea, literal, Öffentlichkeit es lo público. Sí.
Sí, aquí dice como publicidad, ¿no? Han decidido traducir esta última palabra.
Es público.
Público, sí.
Público en el sentido de.
Sí, sí. Pero claro, público.
No tiene que existir espectáculo, sino de lo público.
De lo público. Pero ¿qué era lo público? Lo público es. Que los que tenían posibilidad de.
Igual que es un buen ejemplo que ha puesto Pepe. Cuando hablan la burguesía, cuando plantea el palabra libertad, no está hablando de la libertad como la entendemos tú y yo. Ellos están hablando de libertad y comercio, que es lo que la aristocracia no le está ofreciendo.
Eso hay un librito, es decir, el. Aquí ya empieza a trazarlo, ¿no? En el ámbito de más de la cultura, de los cafés, de los libros, de esas estrategias de cara a la ideología para asumir el poder. Pero hay un librito que nunca me acuerdo del autor, a principios del siglo XIX, que se llama La libertad de los antiguos, y es un filósofo que claramente en una conferencia explica. La libertad que tenemos ahora no es como la de los antiguos.
¿Países antiguos qué estás diciendo?
Bueno, lo están diciendo los liberales. Cuando un liberal de peso está diciendo que la libertad actual no es como la de los antiguos, significa que hay dos libertades. Y eso ya la gente lo tiene que saber.
Eso significa que para este hombre hay dos libertades.
No, es que la sabía.
Eso es el caso de que habla, porque ¿qué es la libertad de los antiguos?
La libertad de los antiguos se diferencia de la libertad de los modernos, en que la libertad de los modernos, la famosa frase, mi libertad empieza donde acaba la de él. Es decir, es una libertad castradora, o es una libertad restrictiva. Porque yo no puedo.
Lo que yo digo, ¿quiénes son los antiguos?
El pensamiento griego, clásico, romano. Entonces, ¿la libertad para ellos qué era? La libertad para ellos era que mi libertad, ¿vale? Empieza en mí, pero no tiene término, porque se desarrolla a partir del colectivo, se desarrolla a partir de la comunidad, de la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía hace que yo me pueda desarrollar más plenamente. En cambio, la libertad liberal, mi libertad acaba aquí y aquí acaba, ¿no? Y porque aquí hay otra libertad, es castradora. Entonces, ellos, este autor, que en el próximo tal me traeré el libro, porque es un libro así pequeño.
Bueno, pero yo todo esto que la libertad de los romanos.
Sí, sí.
La libertad romana, no, que aquí era la libertad romana.
Era una libertad.
Sí, no existía la libertad romana.
¿Cómo la
existía? Entre ellos había, en el sistema republicano romano se elegían los cargos por elección, sí, pero los cargos solo podían elegir la gente que tenía propiedades a partir de no sé cuánto. O sea,
habían esclavos que tenían propiedades.
¿Qué?
Habían esclavos que tenían propiedades. Es decir, que los conceptos no están tan claros en aquella época.
Pero si cuando los esclavos podían votar, cuando eran libres, los esclavos no podían votar.
No,
pero los libertos podían votar.
Sí, pero qué cosa.
Tiene un determinado nivel de renta. Entonces, libertad.
Pero qué cosa más concreta.
Cuando hablamos, generalizamos libertad a las mujeres, olvidamos las mujeres, por ejemplo. Las mujeres ni en Grecia ni en Roma tenían libertad alguna, cero.
No, pero...
No, o sea, hablamos del concepto de libertad de una forma tan genérica y el concepto de antigüedad de una forma tan genérica
no,
que todo se...
Lo que no se puede hacer es mirar con nuestra perspectiva el pasado, es al revés. Tenemos que mirar al pasado para entender nuestra perspectiva. Un poco ese sería el sentido de la historia. Entonces, cuando tú te vas al pasado, tienes que ir al sentido profundo de los conceptos. Entonces te das cuenta que, por ejemplo, cuando tú hablas de la democracia en sí, ¿vale? Tú estás viendo que para ellos el concepto de ciudadanía, de lo público, es todo. ¿Me explico? Entonces, la decisión del ciudadano, ¿vale? Es la de deliberar y decidir, ¿vale? Aquí la decisión del ciudadano no es ni deliberar ni decidir. Ya encontramos una gran diferencia. Pero gran, tan grande que si tú pones esta cosa que dices tú, que para, pero eso es una tontería. Es una tontería. Si tú pones esto, lo pones en nuestra época, no duras ni 4 minutos. Entonces, que tú me digas que en aquella época, pero ¿quién era ciudadano? Bueno, es que estamos hablando de una época pasada. En la época del siglo V antes de Cristo, muchos eran ciudadanos, porque era cuando se hizo la democracia popular, la democracia de Pericles, en Atenas. Entonces,
Atenas, claro, es que hablamos de la cultura griega, las democracias.
Es que allí había lucha de clases. Había...
Es decir, democracia hubo en Atenas, no hubo ningún. Hablamos de la cultura griega clásica, no.
Sí, pero hay un legado.
100 años de democracia.
Pero hay un legado.
Sí. 100 años. Claro, pero es decir, ahora esta generalización está, los griegos, la democracia ateniense.
No, pero.
Por ejemplo, duró 100 años.
Sí, pero no importa lo que duró.
Claro, no importa lo que duró, lo que dejó de durar. Si no podemos comparar, porque era tal, pues estamos comparando continuamente. Lo estamos comparando continuamente. Todo el rato lo comparamos con la democracia griega.
Claro.
Todo el rato. Pero no podemos compararlo porque hace 2000 años. Entonces podemos comparar esta parte, sí, pero las otras partes no.
Pero la pregunta es, ¿por qué un filósofo, tan importante, que me da rabia no saberme el nombre ahora, en el siglo XIX, un liberal, dice la libertad de los antiguos? ¿A qué cuento viene eso? ¿Por qué lo dice? Pues, por algo sería.
Eso lo pregunto yo, ¿por qué lo dice?
Pues era...
Poco más, porque hablar de los antiguos en general...
Voy a ir más allá. Ortega y Gasset. Intelectual de tomo y lomo, es decir, un intelectual que si lo hubiesen echado de aquí, pues el tío coge su maletita y se va para Alemania. Y en Alemania, en donde quiera. Un intelectual, ¿vale? ¿Por qué ese señor dice que, no nos equivoquen ustedes, que el liberalismo no es democracia? Lo están diciendo, es decir, no lo está diciendo un comunista, lo están diciendo los liberales que saben. Y los que saben lo dicen, ¿por qué? Porque saben las diferencias. Y si aquel tío en el siglo, a principios del 19, tiene que justificar, sí, bueno, la libertad nuestra no es como la... Lo que viene a decir es que la libertad de los antiguos, claro, porque eran pocos, porque no, ahora no me recuerdo más qué más cosas decía, entonces, porque claro, tener que decidir, nosotros no podemos decidir, porque nosotros nos debemos a nuestros negocios. Tienen que decir la clase política. Lo que no dicen es que la clase política trabaja para ellos. Dicho de otra manera, cuando alguien busca sus referentes, el Aznar, cualquiera de estos, el Aznar en la Restauración, me parece, el Franco los buscaba en los Reyes Católicos, cuando alguien busca sus referentes, busca sus referentes. Entonces, cuando aquí se buscan los referentes del liberalismo, esto no se dice, pero los referentes del liberalismo están en los Estados Generales de la época feudal. Cuando un autor dice que los fundamentos de la democracia están en Grecia, mentira, es una mentira. Los fundamentos de la democracia liberal están en los estados generales, los tres estamentos feudales. ¿En qué se basaban los tres estamentos feudales? Representatividad. Esa es la base de la democracia liberal. Entonces, si tú quieres ir a la democracia de los movimientos sociales... de movimientos sociales entendidos como movimientos que tienen la capacidad de crear proyecto civilizatorio, que eso significa desarrollar cultura de vida, eso significa que cuando tú te vas a casa, haces lo que haces en casa, y eso es cultura de vida. ¿Me explico? Cuando tú has creado, es decir, cuando tú dejas de consumir, ¿vale? Cuando tú dejas de ir a la fábrica porque haces tu pan, porque tú dejas de comprar en la carnicería porque se la compras al de al lado del pueblo, estás creando cultura civilizatoria. Eso es.
Solo que lo único que matizo es el tema que siempre habla, volvemos a la democracia.
Pero es como legado, es como legado.
Es el modelo a partir del cual empiezan a desarrollarse otras cosas. Pero de la misma manera, cuando hablamos de la democracia ateniense, muchas otras cosas se obvian. Hay también una visión y.
Claro.
Bueno, es como interesada.
Sí, pero es lo gracioso del asunto, que cuando se habla, por ejemplo, se hablaba aquí en Cataluña de ENDEFE República, ¿no? Es que es confundir. República liberal, entendemos. Vale, si es República liberal, pues ya no está bien la monarquía. ¿Qué diferencia hay entre una República liberal y una monarquía? No. República liberal, o sea, República, ¿vale? La clásica, ¿qué puede ser? Puede ser oligárquica. Pero si esa república, los que van a decidir van a ser los ciudadanos. ¿Que los ciudadanos son 20? Pues ya habrá una lucha social ahí en algún momento, y si no la hay, pues mala suerte. ¿Que los ciudadanos son 500? ¿Que los ciudadanos son 3.000? Ya es una lucha cuantitativa, pero ya es una manera muy, muy revolucionaria de entender una república. Aquí en Cataluña seguro que no querrían una república de ese tipo. Y ahí está el meollo del asunto. Y esa tradición sigue, ¿vale? Puntualmente a lo largo de toda la historia occidental, pero como legado, porque lo van recogiendo las diferentes filosofías, las diferentes escuelas, la escuela de el iusnaturalismo, la posibilidad del tiranicidio, de la vida justa. Es decir, el bien común es una cosa, es un concepto que el liberalismo nunca lo ha querido. Y el bien común es la base social de cualquier proyecto civilizatorio. El bien común. Cuando tú tienes en cuenta el bien común, y luego en el bien común te encontrarás contradicciones, porque el bien común somos nosotros, con nuestras miserias. Y el proceso democrático es un proceso.
Lo que el bien común es la base de cualquier, como has dicho, proceso civilizatorio.
Claro.
No lo acabo yo tampoco tan claro, pero bueno, también es una cosa.
El ser humano es un ser social, ¿vale? Por ejemplo, Aristóteles.
Ser social no significa que todo el mundo trabaje por la comunidad.
No. O sea, hoy en día, pero esa es la diferenciación, es decir. Que cualquier proyecto.
¿Puedes trabajar con voluntad propia o puedes obligar a trabajar? Y es un ser social.
Por ejemplo, para que veas por dónde van los tiros, para mí, un proyecto de izquierdas es un proyecto en el cual el trabajo tiene que ser por el bien común. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué conclusión llegamos si esto lo llevamos hasta el último término? Pues que hoy en día las izquierdas son liberales, porque no van por el bien común. Esto es de cajón. Y eso los liberales lo tenían muy muy claro. Ahora ya no lo dicen tan claro, pero no les interesa.
Eso de acuerdo.
Eso es así, es decir, la sanidad pública,
el proyecto civilizatorio tiene como objetivo el bien común.
Claro.
Que no sea autodestructivo.
No. Claro, por ejemplo.
No ocurre como autodestructivo.
Es decir, todo eso.
A ver, el ser humano es un ser social, ¿no? Porque ser social no significa que sea un ser que piensa en el bienestar de los demás.
No, eso te lo dará la historia.
Claro,
eso te lo dará la historia.
Claro,
la historia hará que.
La civilización de la que tenemos suficiente documentación. Y evidentemente, las únicas sociedades donde se piensa más o menos de una forma general en bien común son las sociedades más arcaicas. Incluso las paleolíticas, por decirlo de alguna manera. Pero cualquier estructura social ya civilizada, organizada, estructurada, que hay diferentes tipos de instituciones estatales. La idea del bien común la podemos poner muy mucho en duda.
Bueno, eso
no es de la, yo no tengo ni idea, pero eso no es de la Edad Media para acá, lo que está diciendo.
No, yo me estoy remontando ya, si quieres, hasta
la Edad Media no se pensaba en bien común, pienso yo, pregunto.
¿El bien común?
Sí.
Sí, había, sí, bueno, depende de cada.
Los siervos no tenían claro que eso lo hacían para que les protegiera al otro, ¿no? Bueno, yo tenía entendido eso.
Bueno, a ver, hay un sistema. El sistema feudal y los sistemas de vasallares y de provincias, ¿no? La base de todos los siervos, que dependen de su señor feudal, que es el que teóricamente les proporciona X. ¿A cambio de? Pues el diezmo, los trabajos semanales, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una estructura que ha sido que libremente elegida por los siervos.
No, no. No lo han aceptado, eso sí.
No lo han aceptado, porque el uso de la fuerza está en manos del Señor. Si tú no aceptas eso, pues...
Sí, pero la
reflexión. Entonces, es decir, que eso es aceptado como el bien común, pues entiendo pues, que quizá no sea tan injusto o quizá no sea tan malo como se ha hecho creer desde el pensamiento liberal que surge en contraposición al feudalismo de la Edad Media, vale, pero como bien común con la inmensa mayoría de la población. Que era básicamente por hacer la inmensa mayoría estaba, no tenía ningún tipo de libertad ni capacidad de decisión y vivía en régimen de llamarlo vasallaje, que en realidad es otra forma de esclavitud, bueno, bien común. Bueno, no sé. Tenía cambios de derechos, los derechos aparecen con el, es verdad, con lo que comentamos antes, los cercamientos, etcétera.
Yo creía que era un acuerdo, ¿no?
Pero era un acuerdo.
Con la amenaza de la fuerza, pero los siervos.
Pero sí que tenían una cultura material de vida que a lo mejor era interesante, o sea, era a lo mejor más democrática, desde el punto de vista de que ellos se organizaban, al margen del señor feudal.
Bueno, yo creo que es común.
A ver, un poco lo que vienen a decir.
Era común en cuanto a una estructura social en la cual todo el mundo podía sobrevivir y todo el mundo podía tener una capacidad de vida, ¿no? Y en el cual...
No, todo el mundo podía sobrevivir. ¿Sí?
Ahora da igual. Ahora tanto...
Claro, vamos a ver. Una
estructura
que no sobrevive.
En Cataluña, por ejemplo,
el sistema feudal. Porque el sistema feudal hay muchos. Y algunos son mucho más... más duros y más coercitivos, los de la Europa del Este eran ya mucho más duros incluso que los de aquí, ¿vale? Porque aquí el hecho de estar cerca de tierras de frontera daba, cuando la lucha contra los árabes y tal, daba una cierta... no era tan estricto, no, resumiendo, pero es igual, tú nacías siervo, ¿vale?
Sí,
dependías de tal señor,
sí.
Eso te obligaba a tener una serie de obligaciones hacia tu señor.
Sí, pero yo no estaba hablando de ¿vale? libertades individuales, ¿eh? Estaba hablando como sociedad.
Sí, entonces, pero lo que pasa es que te permite sobrevivir, bueno, tú cultivas tu trozo, tu parcela de tierra, lo que sea, ¿vale? Tienes que dar una parte a tu señor, otra parte a la iglesia de forma general, a cambio de trabajos individuales, que estoy aquí 10 días al año, tienes que trabajar para el señor, ¿vale? En caso de que haya una mala cosecha, por decir algo, no hay ninguna estructura que te proteja tampoco. Si te vas a morir, te vas a morir. Ahora el Señor no te va a dar nada para permitirte salir de eso.
No estoy de acuerdo. Ellos se autoprotegían. O sea, ellos tenían una... O sea, su cultura, manera de vida les proporcionaba.
Ahora sí, la manera de la que uno
ayuda al de al lado... Quiero decir, eso...
Vale, si estamos en lo mismo, ayudar al de al lado. Y eso, el de al lado no tiene nada, y tú no tienes nada.
Si nadie decide...
Al de al lado
es un desastre.
Porque una cosa, tú dependes del Señor, pero tú no podías ir a pedir. Dice, bueno, nosotros todos dependemos del Señor, vamos a ayudarnos entre nosotros.
Pero de alguna manera, ¿vale? Dependías del Señor no es una visión como la actual de que el político me está protegiendo y me está dando una subvención y tal. Es una visión en la cual él te protegía con la fuerza. De otro posible señor que quisiera quitarte o de otro posible tal que te quisiera quitar. O sea, no es un gobierno de tu vida. ¿Entiendes? Que bueno, lo que yo pienso, no tengo ni idea, pero lo que yo entiendo es eso.
Pues...
Bueno, yo lo que veo es que aquí, por ejemplo, cuando se habla del sistema feudal que se está hablando, ¿no? Normalmente se decía el sistema de producción. Bueno, pues hay gente ya que lo cuestiona. No es un sistema de producción feudal. Es un sistema de apropiación feudal.
Sí, exactamente.
En el cual la nobleza, que era la clase dominante...
O la iglesia,
¿vale?
Que es el señor
de... Simplemente no participaba del proceso de producción, sino se apropiaba de él. No tenía conocimientos de la vida cultural que implicaba un proceso de producción, del proyecto civilizatorio que tenía esa sociedad. ¿Vale? Y ahí está la riqueza de él. Esto Hegel lo...
Si no habla... hubiese producido la Revolución Francesa...
Exacto, porque no... Es decir, exacto, el proyecto civilizatorio...
Es lo que dicen aquí un poco,
claro.
Hay de ese periodo en el que se fractura, claro. El feudalismo nace, claro. El capitalismo y la el francés aparece como, ¿no? Y aquí hay una lucha que nos pierde, nosotros ganan y ahora somos capitalistas.
Bueno, aquí, un proyecto revolucionario, un proyecto civilizatorio es o no es cualquier rebelión, no es cualquier queja o cualquier no sé, lucha social, no. Es un proyecto en el cual, después de un proceso, al día siguiente sigue saliendo el pan. Y al día siguiente se sigue desarrollando una vida cultural. Si no, no es un proyecto revolucionario. Es decir, que el proyecto revolucionario es civilizatorio, ¿vale? Y en ese sentido, ahí está la riqueza, que esto Hegel lo recoge en sus desarrollos. Eso por el seminario de Joaquín, ¿no? Es decir, es un proyecto cultural que cuando se da cuenta o tiene encuentra la conciencia de cambio, es capaz de al día siguiente seguir funcionando a nivel civilizatorio. La nobleza, ¿no? La nobleza simplemente era un modelo de apropiación, de robar al otro, pero el que tiene las herramientas era el pueblo. Y por eso se produce una revolución francesa, y por eso esa revolución francesa podría haber sido capaz de tirar adelante con el proyecto democrático.
Que sí, evidentemente. Entonces, la revolución francesa se produce en cuanto que se produce, antes tenemos 1000 años de feudalismo.
Claro, sí, sí, ¿vale? Sí. Y en ese feudalismo están los cercamientos y luchas.
Exactamente, la fase final del feudalismo. El feudalismo clásico que entendemos no es un feudalismo urbano, que es cuando empieza.
No, claro.
Que es cuando es ahí donde el origen de lo que es la burguesía. En los centros urbanos, cuando empieza a haber la posibilidad de comercio, mejoras agrícolas que permiten que haya cosechas más abundantes, que es lo que te permite ya entrar.
Bueno, las tesis
pero el feudalismo como tal, que hablamos, si es cierto, hay los derechos comunales, pues ya está.
Es una parte importante, ¿no?
Pero quizá en el campo el capitalismo
es importante, pero el siervo como tal, ya no hablo de libertades individuales, que se plantea, pero que es el apoyo comunitario, claro, es el apoyo entre la miseria, a ver si os...
Bueno, claro.
La imposibilidad real de crear alternativas.
En ese momento no. En la Revolución Francesa, claro. Sí. En ese momento
cuando
no.
Surge, cuando hay posibilidad de crear alternativas, cuando hay otro tipo de desarrollo, que es un desarrollo urbano, que surge porque sí, porque desarrollo, o sea, que salta una revolución desde la masa agrícola, aunque hablemos de la Revolución Francesa y tal cual, pero ya hay un... La Revolución Francesa, con todo la Vendée y todo esto, la sublevación del campo, es posterior, esta sublevación, a los movimientos revolucionarios que suceden en las ciudades, sobre todo en París. Pero antes de eso hay 1000 años de feudalismo, en lo que no hay constancia de ningún otro movimiento, porque de carácter no hablo de revueltas.
Precisamente.
De revolucionario con idea de cambio de estructura social.
¿Por qué los campesinos se rebotan en ese periodo al ver los cercamientos?
Porque
han destruido su forma material de vida.
Exactamente, pero es feudal, pues también es feudal con el apoyo ya de la gran burguesía que existente, que antes no existía.
Pero es que el capitalismo surge en el campo, eso es lo que nos ha explicado Pontón. Es decir, como surge en el campo, es el campo el que se da cuenta de lo que está pasando.
El capitalismo puede surgir en el campo. La burguesía, una cosa, la burguesía no surge en el campo, que se alimente del campo, que utilice los recursos, que extraiga los recursos del campo para crecer, es obvio, porque la única forma de conseguir riqueza originalmente está en el sector primario, que es el campo. Luego ya los gremios, ciudades, tal y cual, pero la inmensa mayoría de la población, y la inmensa mayoría de la población es el campo.
Claro, eso digo.
Y de ahí está la aristocracia. La aristocracia, que al principio es la nobleza, la estructura feudal, sigue siendo la aristocracia, y luego cuando va surgiendo en las ciudades los comerciantes, porque básicamente la burguesía es de origen comerciante, luego se convierte también en origen burguesía industrial. Pero el origen es la del comercio, Y la tradición de comercio e industria está en las ciudades, la parte de los temas de el trabajo casero y todo eso. Pero el burgués estaba en la ciudad.
Pero es que yo no lo creo. La burguesía no es comerciante porque...
¿El origen de la burguesía?
No, el origen de la burguesía es se da en el ámbito rural, en el campesinado, en la burguesía comercial. Es decir, imagínate, yo soy un burgués comercial, ¿vale? Y yo voy a crear el capitalismo. Entonces, ¿qué hago? Pues en aquella época voy y creo una fábrica de bolsos y me la tengo que comer con patatas, porque antes de que me compren un bolso o me cargo a toda la gente y las echo a la calle y las pongo en fábricas para trabajar, que tengan dinero para que me... Es decir, que el ámbito comercial era un ámbito comercial en el que participaban también los feudales, y era un ámbito feudal, propiamente dicho. El capitalismo en sí solo puede suceder, eso es un debate que hay en el historiográfico, es decir, que si el capitalismo se da en el ámbito del comercio o si se da en el ámbito productivo. Yo mi postura es que se dará en el ámbito productivo, porque no puede haber capitalismo si no has cambiado la manera de producir. Y para cambiar la manera de producir, no tienes que hacer otra que destrozar es una contradicción, destrozar la propiedad. El capitalismo defiende la propiedad privada, pero tiene que destruir la propiedad campesina, las tierras comunales. Cuando has destrozado todo el ámbito del campo, que se tienen que ir a las ciudades en un proceso que no es calculado, es decir, es un proceso que se da en esa lucha por conseguir cada sector, el sector feudal, más beneficio, más apropiaciones, pues ellos se ponen en esa dinámica de lucha social. Y es en ese ámbito en el que se destruye un tejido cultural y un tejido de producción, y es cuando se produce eso, que es cuando surge el capitalismo, en los Putin out chistes, me parece que eran los... Sí, exacto. Pues, y es ahí donde surge el capitalismo. El capitalismo surge cuando yo, después de montar una fábrica, vendo lo que produzco. Y cuando la persona del pueblo tiene que vender su fuerza de trabajo. Y para vender su fuerza de trabajo, eso se dieron casos de la historia. Tú no puedes vender la fuerza, por ejemplo, en el País Vasco, ahora no recuerdo exactamente la época, pero en el País Vasco o en las minas en África, si tú creas una fábrica, le dices, consigues que vengan a trabajar los de allí, los de las minas, pero es que los de las minas resulta que vienen a trabajar solo 3 horas, 4 horas. Porque como tienen vacas y como tienen tierras, ¿qué hago yo entonces? Si soy un poco listo, ¿qué hago? Pues les destruyo las minas, les destruyo las vacas, les tal, y en lugar de 3 horas me vendrán 12. Y es ahí donde sale el capitalismo.
Ese es el proceso de evolución.
Pues eso, pero sale en el campo, no sale la...
No sale el campo, no empieza a haber excedentes, y empieza a haber comerciantes que llevan aquí, que llevan allá. O sea,
luego ya hay
unos... No se acumulan recursos económicos, no son... artesanos ni gente que cree factorías, porque las factorías...
No,
el artesano... Son la gente que empieza a comerciar con esos excedentes que van saliendo.
Es que los gremios son opuestos al capitalista. De hecho, cuando venían los barcos de los supuestos capitalistas, eran comerciantes que venían y dejaban, yo qué sé, pues una producción concreta. Pero los de las ciudades, los gremios de las ciudades los echaban a patadas. Porque claro, viene un barco que trae zapatos, me arruina mi gremio, y eso provoca luego...
Que los primeros centros de acumulación de capital, las primeras personas que empiezan...
Sí, pero aquí dice ya que no hacía falta mucho dinero para...
Es el principio ya, el que haya...
Continuamos con porque,
sí. Bueno,
porque estáis...
Pero
es interesante.
De todas maneras, yo con lo que estáis hablando, yo no sé si las cosas son tan lineales.
No, es lo que...
Por ejemplo, si yo ahora veo las noticias, por ejemplo, de la corrupción de las mascaritas,
sí,
a Madrid. Yo digo, bueno, ¿y esa gente quién es? Entonces, ves que es gente, pues el 19 Duque de Feria, Medina,
sí,
que estaba ligado con todo el tema de los duques de Medina Celi, otra rama y tal. Eso es del tiempo que estamos hablando.
Sí, ¿eh? Sí, sí.
Y que aquí tuvo unas características, pero en Inglaterra, por ejemplo,
otras.
Otras.
Claro.
Y que eso define la sociedad actual. Claro, la nueva clase burguesa aniquila, diríamos, acaba, ¿eh?, con el poder agrario de los señores y tal. No,
no,
sí, ya hay un montón de señores que se reincorporan.
Eso, claro, sí, sí.
Es decir, se convierten en terratenientes, tal, tal. Es verdad, claro, que el sistema, lógicamente, hay un trasvase a lo que empieza a dominar, que es la burguesía, de las rentas, sí, capitales, sí, sí, etcétera, del campo, aunque estén incorporadas al mismo proceso. Hay un trasvase,
claro,
para eso están los bancos, para eso está todo el rollo, ¿no? Y tal. Pero yo lo veo como más complejo, ¿no? Porque, claro, la lucha de formas de producir es la lucha de formas de vivir y de concepción del ser humano individualmente y en comunidad. Y eso, y hay que generarlo. Eso. O sea, lo otro, el sistema produce armas y dinero, eso está clarísimo, ¿no? Pero ¿y la opinión de la gente? O sea, ¿y la opinión de la gente y tal? Entonces, a mí me parece central el capítulo este, y además es muy bonito, porque va describiendo de alguna manera qué instrumentos se van generando para que exista ese tercer poder, que es el control de la opinión pública.
Claro. Sí, sí.
¿No? Que es el engaño, diríamos, que conlleva el sistema. Y yo ya no tengo ahí tan claro todo el tema de izquierdas, derechas. Yo pienso que hay que hacer más relecturas de eso.
Sí, sí, bueno,
teniendo en cuenta lo que está pasando, no
me
estoy yo en el siglo XIX, teniendo en cuenta lo que está pasando aquí, aquí hay mucho gandulo, aquí hay mucho cabrón.
Sí.
Y hay toda una antropología,
claro,
una antropología que la interiorizamos como que ya está bien.
Sí, sí.
Siempre ha sido así. En definitiva, es más conservador esto que lo de mis padres y mis abuelos. Esto no cuestiona nada.
Claro.
Los míos, al menos, cuestionaban porque querían otra cosa o no sé qué, o criticaban la injusticia de... No sé. O sea, la complejidad. Yo aquí lo que he visto es la complejidad que tiene todo eso y cómo un sistema de producción nunca se elimina. Viene otro, pero el anterior nunca se elimina.
Sí, claro,
porque
eso
conlleva unos conocimientos, una ideología y tal, que al nuevo poder le interesa.
Bueno, eso es que se elimine, pero se absorbe.
Sí, ese es.
Efectivamente.
Absorbe, claro.
Efectivamente.
Eso es lo que. Eso es en el, empezamos aquí el texto con una frase de Thompson, ¿no? Pues es lo que venimos diciendo, que es un proceso y se dan unas luchas políticas por el poder. Entonces, esto que acabas de decir ahora, hay un ejemplo que lo resume muy fácil: esa complejidad. Esta complejidad, ¿vale?, que tú decías, la explica Thompson en un libro que se llama Costumbres en Común. Y ahí habla de cómo esa nobleza, ¿vale?, no es eliminada, sino participa y se adhiere a la nueva cultura.
Bueno, y los que participan sí que son eliminados.
Bueno, claro, claro, sí, sí, sí.
Una parte pero, que sí, pero claro.
Entonces, la cuestión es esto. ¿Cómo participan? Pues, por ejemplo, cuando en ese proceso de lucha, en el que, de alguna manera, la nobleza no quiere ceder el poder, pero al final la acaban cediendo, ¿vale? Y se acaban sumando al bloque dominante, que ahora ya es burgués, ¿qué pasa ahí? Pues vamos a verlo. Thompson cuenta cómo el señor tenía el derecho de palomar, ¿vale? Es decir, había unas tierras comunales, ¿vale?, y las palomas del señor, pues las eran suyas y bueno, el caso es que esa propiedad no era del señor. Cuando se da el golpe político y la burguesía domina, ¿qué hace el señor? Ah, bueno, pues no hay problema. ¿Cuál es mi propiedad? ¿Hasta dónde llegan las palomas? ¿Hasta aquí? Pues esto es mío. Quiero decir que el proceso es complejo, es así de complejo, es un complejo destructivo, Y la nobleza no es tonta, la nobleza y la burguesía tampoco es tonta. A la que ve que ha ganado políticamente, pues es lo que decía Freddy, la nobleza se adhiere al planteamiento burgués, ¿no?
Sí, sí, sí.
Exacto, y por eso hoy en día tenemos toda esta nobleza aquí en España, ¿no? Pues de un corte más liberal, que...
Sí, pero que son burgueses.
Sí, sí, son burgueses. Que son burgueses.
Pero no dejan de ser aristócratas.
Pero a la burguesía no le molesta que tengan un título.
Y eso supone unos privilegios enormes, claro, en el control de los aparatos ideológicos, claro, y del Estado.
Sí, sí.
O sea, eso es enorme.
Y del libre mercado, que decía él. Él decía que estamos en una sociedad del libre mercado, pero que no es cierto ser libre mercado, porque si tú no tienes unos contactos como tiene el duque este o tal, tú no puedes comerciar con nadie, ¿no?
Uh-huh.
O sea, no es un libre mercado. Tú necesitas unas influencias, necesitas una información, necesitas una serie de cosas. Si no estás metido ahí en ese mundo, no lo vas a tener. Por tanto, no es libre mercado, es mentira.
Sí, sí. Bueno, pues... Sí, ¿seguimos? No, pero está bien, ¿eh?
El título de hoy, porque claro,
sí, sí.
Llegar a este siglo XVII prácticamente tal, la única posibilidad de crear opinión es a través, en Europa Occidental, de la Iglesia. La cuestión de la opinión era los domingos, porque eso se obligaba a la gente,
claro,
¿no? En su tiempo libre, ir a la Iglesia, claro, por cojones.
Lo ha dicho al principio.
El domingo tenía que ir a la Iglesia porque ahí en los sermones dominicales es donde se creaba la opinión.
Claro.
La opinión marcada, desde luego... Por la,
sí, sí, sí.
Por lo que era el poder dominante del muerto, que es la aristocracia, o la nobleza, lo que quieras. Cuando la burguesía empieza a acumular poder económico y tal, y quieres transmitir tu visión, o venderla para conseguir el máximo apoyo,
sí,
es cuando empieza a surgir precisamente todo otro tipo de medios,
pues,
a través de la imprenta, las medias publicaciones, etcétera, 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 que es que le da posibilidad de crear opiniones nuevas.
Sí.
No de hacer que la gente tenga opiniones nuevas, sino de...
Sí, que
tiene la capacidad de crear esas cosas. Sí, pero bueno, pero volviendo al origen del debate, la opinión pública es un espacio de lucha. Es un espacio de lucha, hay que verlo así,
sí,
y ya está.
Sí, luego se verá, se irá viendo. Si queréis, para seguir,
sí,
seguíamos con lo de la página 485, cuando decíamos la burguesía necesitaba dejarse ver frente al antiguo régimen, ¿vale? En la construcción de una cultura propia. El medio para ello, el dinero. Y es cuando aquí empezamos a hablar ya de academias, teatros, sociedades clasistas de todo tipo, en las que no entra el pueblo en sus paredes, ¿no? Entonces, pues en la página 486 hablará de las diferentes creación de academias, ¿no? Que son más bien de tipo práctico, es decir, con una utilidad práctica. En Gran Bretaña, en Francia, el Club de los Bretones, ¿vale? Que luego de ahí surgiría el Club de los Jacobinos. En Europa del Norte, en Alemania, en España, ¿vale? En España, por ejemplo, básicamente era prácticamente inexistente, porque no tenía una burguesía capitalista, entonces estaba todo más ligado al campo, ¿no? Al señor feudal, ¿no?
Sí,
habla la, pues, sí, sí, sí.
Esta extracción de las sociedades económicas de amigos del país.
Exacto, es que la 487. Exacto.
Que no era nada. No tenía una consistencia burguesa, porque no había burguesía tampoco.
Pues eso es, exacto.
Bueno.
Sí, sí, sí. Es lo que dice Pedro Campomanes. Sí, en España lo más parecido a estas instituciones, en la 487, fueron las sociedades económicas de amigos del país, ¿no? Como decías tú, Fermín.
Sí.
Impulsadas por Pedro Campomanes, porque veía en ellas un instrumento adecuado para fomentar el desarrollo de la agricultura y la artesanía. Pero ante la falta evidente de una burguesía capitalista dinámica, la constituyeron nobles, eclesiásticos y terratenientes que querían disponer de su cenáculo propio y ejercer el patrocinio local, ¿no?
O sea, los mismos.
Exacto, ¿vale? Luego, en la 488, habla de otro tipo de institución burguesa, que son las francmasonerías, ¿no?
Que es bien interesante.
Sí, con vocación internacionalista, ¿no? Que surge de los gremios, con un carácter sectario, una base mercantil y urbana, ¿vale? Y yo luego, pues aquí ya empieza a hablar sobre el número de logias en Francia, sobre Luego, pues eso, que las logias viene a decir que no aportaron nada a la revolución en tanto que esos mitos que tenían un, como yo que sé, yéndonos al 20, siglo 20, Franco, ¿no? Que como que los rojo masón, ¿no? Y tal, ¿no? Pues no, lo que viene a decir Pontón es que prácticamente no cuestionaban nada, ¿no?
Bueno, porque eran, dice que eran la historia.
Porque eran parte del poder. Exacto, entonces.
Y pues cambiar el poder, porque
eran medios de, por eso lo incluye en este capítulo, eran medios de traspaso de información, para intereses particulares, etcétera, ¿no?
Exacto.
Exacto. En la página 489, sobre el significado de cualquier cosa de si se queda atrás, lo decís. Sobre el significado de masón, ¿no? Dice. A ver, esto está en la. Así, aquí. El significado de masón. A ver, ¿dónde lo tenía yo apuntado? Aquí. Si hacemos un esfuerzo por desprendernos de la carga semántica en la 489, negativa de la palabra masón. Perdón, si hacemos un esfuerzo por desprendernos de la carga semántica negativa que la palabra masón adquirió en el siglo XX, sobre todo en España, y tratamos de entender qué significó la masonería en su tiempo, advertiremos enseguida que se trataba de círculos de propietarios integrados por banqueros, lo que decías tú, Sebi, banqueros, comerciantes, periodistas, abogados, militares, funcionarios, clérigos y nobles que se reunían para poner en común sus intereses, porque el discurso meritocrático de la masonería permitió tender un puente entre aristócratas y burgueses, ¿no? Bueno, es lo que decíamos antes, no iban a cambiar el poder, pues porque los masones, dice más abajo, los masones no tenían nada de conspiradores ni preparaban ninguna revolución de cajón. ¿Cómo hubieran podido?, dice Pontón, si todos eran aristócratas, clérigos, funcionarios, la base del orden social, ¿no? Luego, otra cosa importante, la 490, la contradicción burguesa, que pretendía universalidad en la esfera pública, pero excluía sistemáticamente a aquellos que carecían de las propiedades y la educación requeridas para participar en ella, se manifestó plenamente en la masonería, es decir, que la burguesía no contaba con el pueblo para nada, dice, que impidió cualquier contacto con las clases bajas, al extremo de que ninguna logia europea del siglo XVIII aparece un solo campesino o artesano pobres, ni por supuesto ningún albañil, oficio fundador de la masonería y a la que dio su nombre, ¿vale? Luego habla de la flauta mágica, es un apunte musical, ¿no? También, ¿no? Como que dice, es evidente, no solo en este paso de la ópera, que la sabiduría no es para la plebe, siempre aherrojada por sus necesidades materiales e incapaz de elevarse a un plano superior, como sí puede hacer por descontado el príncipe. El libreto de la flauta mágica representa muy bien el desprecio que los masones sentían por las clases bajas. Cuando habla de, cuando le pregunta lo del el papa lleno, ¿no? Dice, cuando en el segundo acto el portavoz de los sacerdotes pregunta a Tamino, ¿arrostrarás todas las pruebas? Para conseguir la sabiduría, entre paréntesis. El príncipe le responde, todas. Pero cuando le pregunta al pajarero, papá lleno, ¿quieres adquirir tú también el amor por la sabiduría? Este le responde, bueno, veréis, el combate no es mi fuerte. La verdad es que en el fondo no aspiro a la sabiduría. Soy un hombre sencillo que se contenta con dormir, comer y beber. Y si tuviera la suerte de echar el ojo a una buena moza, puntos suspensivos, ¿no? Bueno,
de todos modos tiene unos pasajes papageno, ¿no?
Sí. Bueno, luego en la 4
no era tan bueno, porque Mozart era masón, pero
sí, era masón, no, tenía piezas, sí.
Pero bueno, para adquirir contactos entiendo que cualquier profesión liberal pues se metía en
y Mozart o cualquier otro artista de aquella época solo podía crear si tenía alguien que
le
subvencionase.
Sí,
y eso solo podía ser.
Eran pues aristócratas.
No, y no había más.
Sí, sí.
todos eran, ¿eh? Haydn, todos.
Pues es que sí, es que es inevitable.
Es la época. Bueno, la 4.
¿Por qué no tenemos otras muestras de arte medieval que el arte religioso, claro, prácticamente? Pues, porque era la iglesia quien pagaba. No podía ser otra cosa, porque si te tienes que ganar la vida, alguien te tiene que pagar. Ah. Y solo pagaba la iglesia. Luego, más adelante, te paga la aristocracia. Luego, la burguesía. Claro. Y el arte solo era reducto de. O estaba en manos de los que podían subvencionarla. Claro. El mensaje viene dado por eso. O sea, alguna vez creo que se intenta salir de la. Pero claro, así le acabó un poco el poco.
Bueno, se enfada con el. En Salzburgo, con el príncipe, y se va y va buscando pues, otro que le subvencione, pero siempre ha de ser. Uh-huh. Que dices tú, ¿no?
Entonces, necesariamente el mensaje que transmiten tiene que estar de acuerdo con la opinión o los gustos de aquel que paga. Pues, claro.
De hecho, un poco
también
Beethoven ya es un músico independiente, ¿no?
Pero claro, Beethoven es un Beethoven es siglo
años, o menos, sí. 20 años.
Beethoven es siglo XIX ya.
No, Beethoven es
finales del
18. Claro, se lleva con Mozart 20 años,
pero
ya
es un poco la diferencia casi de revolución, de las primeras revoluciones en la época.
Sí,
ya, ¿no? Entre. Es una barrera importante.
Sí, saluda, Beethoven saluda a Napoleón con alguna canción, incluso.
Sí, le hace. Bueno,
es contemporáneo de Hegel.
Hace una sonata que le pone Napoleón, pero luego se la retira y le cambia el nombre porque ve que.
Que no es lo
cuando
que.
Cuando Napoleón se corona emperador, le dicen, hostia, pero no decías.
Pero que se refiere a del arte como
metido
la característica del arte como crítica social, más o menos, aparte de ejemplos muy puntuales, viene a partir de eso, de la época de la Revolución Francesa. Pues ya hay posibilidad de que ya no ese monopolio únicamente de iglesia o de gran aristocracia, el estímulo de la música, la pintura. O sea, el único modelo artístico que se ha salido un poco de la regla ha sido la literatura. Y cuatro ejemplos que hayan quedado, claro. Porque la literatura clásica prácticamente no tenemos. Busca muy pocas cosas, pero ya ahí había cierta crítica. Porque en total tú escribías y bueno. Si luego falta que alguien lo copiase y lo hiciese, se popularizase. Y luego en la Edad Media y tal, pues, no sé, La Celestina, cuatro obras en castellano y poco más.
Bueno, es cuando aparece ya la libertad, el Quijote, el Quijote.
Cultura y música.
El Quijote es una manifestación de un cambio de época en el sentido de que aparece el concepto también de. La libertad en el ámbito popular, porque sí. es un proyecto
es
un proyecto loco de vida.
Escritura, pero no todo otro tipo de manifestaciones artísticas que tienen que tener detrás un apoyo económico muchísimo mayor.
Sí, de hecho se ve el cambio, ¿no? Porque el Mozart se rebota con el príncipe este porque le obliga a escribir música que él no tiene ganas de escribir. Y él ya tiene una cierta independencia, ¿no? Pero no la consigue todavía. Entonces, en los masones sí que le van subvencionando, pero va mendigando un poco, ¿no? Los sus compañeros. Y en cambio, Beethoven al poco ya es un músico que es bastante más independiente. Ya. O sea que ahí se ve este periodo, ¿no?
Sí, masones, eso es de lo que está hablando también, de la pugna entre empresarios y autores, ¿no? Ya sea de los diferentes tipos de.
Y otra cosa que a mí me llamó la atención, creo que sale aquí en el libro, es la. El cambio cultural, cuando Beethoven toca su música a los aristócratas, no les gusta. No, es aquí donde sale, ¿no?
No lo he leído.
Sí, pues no, es un cambio cultural, pues no, hostia, pues ahora no, o lo leímos en aquel hay un artículo.
A los no les gustó, pero en general era el músico más famoso
Pero, hostia, pues ya buscaré la... Ya voy, porque
hubo alguna cosa, sobre todo al final,
que no la comida, que era muy rara. Como que no la comprendían, como que estaban acostumbrados a la música sota caballo rey que había entonces, y claro, y esto lo variaba, era como que a mí me ponen a la Rosalía.
Sí,
era
un poco cambió los parámetros.
Yo el artículo aquel lo entendí, pensaba que estaba aquí en el libro, pero ya lo buscaré porque es muy interesante, lo hablamos.
Sí.
Continúe.
Pues no, pues seguimos con el A431, empezará ya con otras sectas, ¿no? Emparentadas con el catolicismo, los Illuminatis, ¿no? Los Rosacruces, ¿no? Buscaban la transformación de los metales en oro. Luego hablará de los salones, ¿vale? Donde aparcan los filósofos, ¿no? De la enciclopedia, ¿no? Por ejemplo, en la 493, ¿no? Dice este nuevo linaje capitalista, como ya como conclusión, hasta llegar al siguiente capítulo, que serían los papeles periódicos, ¿no? Dice este nuevo linaje capitalista mostraba a las cortes aristocráticas su poder autónomo como creador de opinión pública y su capacidad para dotarla de un lenguaje específico, cargado de semántica ideológica que, de una parte, los definía e identificaba como miembros de esa nueva clase y, de otra, los diferenciaba claramente del relato obsoleto del antiguo régimen y, sobre todo, del léxico inocente sin carga política del pueblo llano. ¿Vale? Es un poco en esa complejidad que decías tú, Fermín, que es una cosa compleja, porque es una cosa compleja que se mueve en el durante el siglo. Eso, ¿no? Es ese proceso creativo de cómo se configura una nueva clase capitalista, ¿no? Y con sus... Porque aquí en todo el capítulo se va viendo los, como siempre, para atrás, para adelante, que intentas un periódico, ese periódico aquí cuaja, aquí no cuaja, aquí, ¿no? ¿Ves?
Sí, aquí lo que creo que resalta claramente es que la ideología no es una abstracción, ¿no? O que se refiere exclusivamente a filosofía, escultura, etcétera, sino que ya al final de la página 492 dice... cuyos nombres encontramos una y otra vez en los entresijos de la política, la economía y la cultura.
Exacto.
Es decir, lo digo porque hay algunas partes que como que inciden mucho en el aspecto cultural, diríamos. Como que eso, y eso es importante, pero no
sí,
todo.
Sí.
Está ese paquete de ahí, ¿no? Y luego, donde has dejado de leer, yo pienso que introduce el siguiente punto, que para mí es contradictorio lo de los periódicos.
Sí.
Hay que aclarar, sí, porque la mayoría de ellos nacieron como un negocio económico, ¿no? Y entonces se vendía lo que la gente compraba.
Sí, sí, lo manifiesta
pero,
aquí. Que...
Pero claro, hoy eso ya no es así, ¿eh? Los periodistas, pues yo qué sé, en la historia de Cataluña, el Pla, tal, la creación del país, todo eso es una mafia.
Sí.
Todo eso es una mafia, ¿no? Donde política, economía, está todo ligado, ¿no?
El hijo del chofer, ¿no? Ahí explica un poco.
El hijo del chofer, por ejemplo, explica muy bien la novela. ¿No? Pero ahí dice este mensaje evangélico, acaba.
Sí.
Arrancaba ya con vocación totalitaria.
Exacto.
No hay más que una vía, la senda del progreso.
Exacto. ¿Eh?
Porque cualquier otro camino no conduce más que a la tragedia, o al mundo del antiguo régimen, o al del anarquismo de las masas.
Exacto.
Entonces, aquí está la verdadera función de los periódicos. O sea, de los periódicos actuales. Quiero decir, lo de cómo nacieron, que ahora explicas tú cómo nacieron, más o menos, ¿no? Pero que no nacieron con esa pretensión que tienen ahora. O sea, se han ido...
Sí.
Se han ido perfeccionando.
Sí. Bueno, ya en la 494, ya en el primer párrafo que empieza, digamos, con punto y aparte, ya las vanguardias burguesas vieron en la prensa un excelente vehículo para dar a conocer su discurso legitimador. Es decir,
la opinión
pública. Y como es de suponer, fue la burguesía de las Provincias Unidas la primera en actuar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya hablará cosas ya más concretas, la vinculación con los cafés, ¿no? Con la vinculación incluso horaria de la lectura de los periódicos, aprovechando el cuando se toma el té, ¿no? Luego más adelante hablará de otro elemento más de los periódicos, ¿no? Que es más práctica, más útil para la nueva clase, que es la publicidad, ¿no? En la 495, la publicidad, dice, es tan vieja como los papeles impresos, pero su florecimiento llegó con la transformación de los corantos del siglo XVII en los periódicos modernos. El auge de las lecturas de estos en los cafés, frecuentados por comerciantes y emprendedores, no podía conducir sino a anunciarse y anunciar sus productos o servicios en ellos. ¿Vale? Luego ya nos vamos a la 496 y ya hablamos de, ya empieza a dar cifras de los números de ejemplares vendidos y cómo eso va fluctuando en función de los países y tal, ¿no? En el, habla del Daily Post, habla de diferentes semanales y tal, ¿no? Es 498, 499. Habla del gran auge de la prensa inglesa que tuvo a partir de pasado el medio siglo, ¿no? Cuando se incrementaron no solo las tiradas sino las cabeceras, bueno, habla de los diferentes, ¿vale? Luego también habla también en la 500 sobre el desfase en otros países en comparación con siempre con Gran Bretaña y con Provincias Unidas, que eran los que más potencia tenían, ¿no? Dice en la 500, en el primer párrafo, el primer párrafo con punto y aparte, con la consabida excepción de las Provincias Unidas y Gran Bretaña, pero también de algunos estados alemanes, ¿vale? Hamburgo, en el continente no se produjo una relativa explosión de la prensa hasta los años 70, ¿vale? 60, ¿vale?
60.
¿Vale? Y todavía por esas fechas los estratos burgueses no tenían la densidad suficiente ni recursos económicos disponibles para afianzar el discurso de la modernidad, que fue ganando terreno con gran lentitud, ¿no? Bueno, yo aquí ya me iría avanzando hasta la 504, ¿no? En el que habla de las diferentes temáticas, ¿no? Y a quién iba dirigido esta prensa, ¿no? Si veis algo, ¿vale? En la 506 vuelve a hablar de que el periódico estaba vinculado a la clase burguesa y a su dominio social, y eso es lo que marcaba su mayor o menor tirada, ¿no? Lo dice en la 506, abajo, cuando dice la oferta y evolución de los papeles periódicos y los magazines en Europa del siglo XVIII refleja adecuadamente el grado de desarrollo del proyecto burgués o su inexistencia, el alcance de su discurso y los atrasos relativos de la modernidad que podemos valorar desde la óptica consumista. ¿Vale? Hablan de que antes de la Revolución se vendían tantos, etcétera, ¿no?
Sí, pero ahí en la 506...
506.
506,
¿sí?
¿Estabas?
Sí.
Sí. El parrafito este de en España, no sé, sí. A mí me parece interesante eso, para ver también qué es lo que ha pasado aquí, ¿no?
Sí, dices tú donde dice, en España no se dará ni siquiera la contestación de sus periódicos a la Revolución.
O sea, que no existió.
No existió, sí. Sí, que se utiliza como un comentario ideológico.
¿Qué dice?
Dice la Real Orden del 24 de febrero del 91... prohibió casi todos los periódicos a excepción de la Gaceta de Madrid, aunque todos los aunque en el 92 vio la luz el primer diario español casi un siglo después que en Inglaterra,
claro.
El Diario de Barcelona, que llegaría hasta finales del siglo XX. Uh-huh. O sea, aquí ha habido un vacío,
sí, la Revolución Francesa
un vacío histórico como país, pero también como país ubicado en...
Bueno, aquí
no
hubo
revolución
burguesa.
Es una ruina
esto. Bueno, hubo otra, bueno, o sea, no revolución en el sentido...
Ha sido una ruina. Lo que ha pasado aquí ha sido una ruina.
Bueno,
no.
Es que ahora, el año pasado, leí un libro que hablaba de... que eran los recortes de periódico de los ecos de la Revolución Francesa en España.
Sí.
Y lo que lo la represión tan feroz que hubo de la comuna en Francia, creó debate.
Hablamos de ya 1871,
sí, eso es.
Sí, pues toda esa represión que hubo allí en Francia, de la comuna, fue un aviso a navegantes de lo que se tenía que hacer y de lo que se tenía que reprimir.
Bueno, fue el aniquilamiento ya de la concepción,
sí,
de la política como se había hecho antes.
Pero hablando de lo que es la península de España.
Sí, sí, no, hablando de España,
que la diferencia del resto de Europa, para mal, es una revolución distinta. Aquí no hubo una revolución burguesa, entre otras cosas, porque la conquista de América, todos los recursos que se extraían de América, que pues lo que podría garantizar la gloria de la corona española en el siglo XVII, en realidad fue el motivo que sentó las bases de la decadencia peninsular en los siglos posteriores, XVII, XVIII y XIX. Porque mientras se desarrolló burguesía en el resto de la Europa Occidental, burguesía e industria, aquí no se desarrolló,
sí, pero
absolutamente nada.
Sí.
Espera. Porque todo lo que llegaba se iba a Europa, o sea, era simplemente suministrador de materia prima. Con lo cual se afianzó la posición de la aristocracia, de tal manera que aquí no hubo espacio en ningún lugar para que surgiese una cierta efervescencia burguesa más allá de puntos puntuales,
sí,
la costa catalana y en el norte.
Pero lo que yo decía, que al margen, que no te digo que no tenga razón, al hilo de esta frase, que ya se encargaron la aristocracia y los políticos españoles de reprimir culturalmente todo lo que venía de la experiencia comunal francesa.
Pero, ¿por qué aquí se puede hacer eso y en otros sitios? A ver, lo que quiero decir, aquí la aristocracia no tuvo ninguna competencia hasta mediados del siglo XIX, cuando empieza a haber algunas que se industrializa, ya el siglo XVI en parte de Cataluña, pero muy poquita cosa, en el norte y en Cataluña, o sea, no hubo un crecimiento de lo que entendemos como burguesía, como en Francia, en cualquier lugar de Europa Occidental. Aquí no hubo, o sea, Iglesia y aristocracia continuaron mandando, o sea, hay dos o tres siglos que hay revolución en Europa, el resto de Europa Oriental, que en España no se produce.
Sí.
Y eso es un salto que,
bueno,
que a día de hoy todavía se nota.
Bueno, pero insisto, es decir, no significa que aquello fuese bueno o malo.
No, exacto.
Cada país optó por una vía,
y hoy
se ha demostrado una cosa, pero que en aquella época, normalmente es lo que digo, se tiende a ver desde el presente como diciendo, mira qué atrasados eran. No, en aquella época no eran atrasados, vivían como reyes.
Sí, sí, a ver, los que han tenido pasta siempre han vivido.
Por eso digo, ¿eh?
No existirían los latifundios esos de la burguesía de Galba y eso si se hubiese producido, ¿no?
Esos latifundios existen.
Existen, sí.
Ya existían, pero existen esos latifundios, su origen es anterior, es en la época de reconquistas ya, el sueño de los latifundios. Porque cuando se reconquistaban tierras a los árabes, pues entregaban inmensas cantidades de tierras a los nobles que habían colaborado con el rey. O sea, esos latifundios españoles, los extremeños, andaluces y tal, que es donde más latifundios hay, vienen de época de reconquistas, que se entregaban directamente a los nobles que más habían favorecido al rey. Pues venga, toma, todo esto para ti.
Y luego en ese proceso de liberal de cambio, pues esas tierras pasan de ser tierras feudales a tierras capitalistas.
Y las tierras de la duquesa de Alba, pues eso, se fueron pasando toda la península por las tierras de la duquesa de Alba. Por eso de grandes latifundios en concreto en España vienen de la época de la reconquista.
Eso. Que por cierto, en el siguiente libro Pontón, en la palabra reconquista, tal igual que la ilustración, la despoja de como la entendemos, la palabra reconquista también dice que no es como nosotros la tenemos entendida,
no es.
No es un proceso de cristianos,
claro,
contra musulmanes.
Claro,
para nada,
es un
sí,
interesante.
Sí, eso es. Bueno, pues en la 508, ¿vale? Empezamos con los preceptores y papas, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a hablar del dinero. Vale, y bueno, pues empieza con un apunte en el sentido de que en aquella época no había la profesión de escritor, por lo cual toda la creación de escuelas artísticas o corrientes literarias no tienen sentido, es decir, ¿vale? Si queréis lo leemos, pero vaya. La 509, ¿vale? Dice que, para ir al tema, dice: estos empresarios aplicaban a sus negocios las reglas fundamentales del capitalismo: comprar en el mercado más barato para vender en el más caro, maximizando el beneficio, y desde esta premisa decían qué publicar y qué no, en función de lo que se vendía normalmente, o arriesgándose en pocas ocasiones a llevar al mercado nuevas propuestas que consideraban podían tener éxito comercial. No eran hombres cultivados ni estaban en general interesados en difundir una corriente literaria u otra, ni por supuesto las creaban, ni mucho menos creían en la ensoñación como la República de las Letras, entrecomillado. Lo que ellos pretendían era simplemente ganar dinero con la menor inversión posible. De ahí, y ahora entraremos aquí ya en el ámbito de lo que es el negocio editorial y en lo concreto en la explotación del autor. Que al principio, bueno, eso será más adelante, ¿no? En la 510 pues se hablará de los países y las ventas de libros, ¿no? Siguiendo esta pauta del negocio. En la 511 se referirá a España, a Francia, ¿vale? En la 512 hablará del retraso español, ¿vale? En España misma, el atraso técnico y la debilidad financiera de los talleres tipográficos y las imprentas hacían que solo se dedicaran prácticamente a producir impresos oficiales y remendería. Por ello, durante la primera mitad del siglo, la producción editorial en España fue insignificante. O sea, España no, ¿vale? Pasamos todo este capítulo de fotos. Vale, la 513, pues más de tiradas de libros, ¿no? En Gran Bretaña, en 1750, las primeras editoriales importantes aparecen, ¿no? ¿Vale? En el siglo XVII la imprenta inglesa estaba limitada a Londres, Oxford y Cambridge, y la edición de libros era un monopolio estatal de la Stationers Company de Londres, ¿vale? Que estaba sujeta a censura y tal, ¿no? Bueno. En la 514, ¿vale? Ya empieza a sacar el tema de los autores que son explotados por los libreros, que simplemente les pagaban dándoles algún libro, ¿no? Luego ya posteriormente empezaron a pagarles algo, ¿no? Bueno, por ejemplo, en la 514 dice: ante tan magro panorama, los libreros impresores buscaron el modo de minimizar su inversión, y para conseguirlo no dudaron en proceder como los empresarios capitalistas que eran, y en ausencia de leyes o reglamentos en la mayoría de los países y ante el riesgo que suponía invertir su dinero en un mercado de información, con lo cual había unas expectativas de riesgo, ¿no? Empezaron comprando en el mercado más barato, ¿vale? Los autores a los que explotaron cruelmente y a los que como única retribución estaban dispuestos a pagarles algunos ejemplares de sus libros. Bastante hacían, consideraban ellos, con publicarlos, ya que hasta entonces los escritores habían tenido que depender del mecenazgo, ¿no? Luego, más adelante habla de por parte de estos libreros, que minimizando gastos, que es que además tenían que enfrentarse a los controles del Estado, de la Iglesia, ¿no? Y muchos editores hicieron de la necesidad virtud, ¿vale? Una frase que me gusta mucho. Hablan también de las ediciones piratas, ¿no? Habla de la acumulación primitiva de capital, ¿no? En base a todo este proceso, los libreros van acumulando un pequeño capital, ¿no? En la 515.
¿515?
¿Sale? Entonces, por ejemplo, dice al apropiarse, ¿dónde está esto aquí? Pam, pam, para, vale, dice: al apropiarse de todos los derechos de los libros, los editores aguzaron su ingenio para explotarlos de todas las formas posibles. Los publicaron en folio, en cuarto, en octavo, en dozavo. Los encuadernaron en piel, en tela, en cartón, en cartulina. Inventaron los libros de bolsillo, la venta por fascículos o entrega, las suscripciones, los clubs de libros que solo iban los burgueses, porque las sociedades de lectura, el alquiler de libros, y al mismo tiempo sufrieron tejer una red de distribución, muchas veces internacional, tanto con grandes depósitos como con la venta de impuestos fijos o a través de la venta ambulante, ¿vale? Bueno, en la 516, más sobre el negocio editorial, ¿vale? Y habla, por ejemplo, sobre el primer poeta que pudo vivir de su trabajo intelectual, ¿vale? Alexander Pope, en el siglo XVII, y murió en 1744, ¿vale? Pero claro, haciendo traducciones de Homero, de la Ilíada, de la Odisea, ¿vale?
Arriba una pregunta. Sí. En el primer párrafo de la 516, eso de e-book o e-book, ¿qué es eso?
El libro electrónico.
Es inglés.
El libro es el libro electrónico.
Eso, Freddy.
¿Qué es?
El e-book es el libro electrónico. Que, o sea, ahí es un momento que dice que todas las formas de tal y ya son. Que existen hoy en día ya estaban inventadas. Bueno, el libro electrónico no, claro.
No existía, pero.
Eso que te descargas.
Que llevas como
un. ¿No? Por internet.
Sí, no. Llevas un. No es como un móvil, es como una tableta.
Descargas en el ordenador.
Vale,
una tableta y lees en los libros, te descargas en tu tableta.
No sabía.
Que hay unos libros que. ¿No has visto?
Vale, no. Que no tienes que recargar.
Que es la pantalla. Es un libro.
No, es una papel.
Sí,
es un papel de
qué tamaño. Eso a lo que se refería. Entonces ya está.
Siempre que ponen es electrónico.
Sí,
vale.
Lo que es electrónico.
Claro.
Vale. Bueno, luego en la 518 insiste sobre la tensa relación entre editores y autores, ¿no? También habla sobre la censura sobre los editores, es decir, siempre esas dificultades de ese nuevo negocio, ¿no? También habla sobre la piratería en los libros, ¿vale? Es una cosa que no es actual, ya también se daba.
Y de la censura.
Y de la censura, sí, más sobre la censura de los editores, la Inquisición concretamente, ¿no? Uh-huh. Luego en la 521, ¿quién compraba los libros? Pues obviamente las élites, ¿no? Es decir, no dice, solo las élites económicas podían pagar, por ejemplo, los 7 chelines y 6 peniques que costaba una novela en Inglaterra.
Ahí hay un cuadro muy guapo al final que explica lo que costaba. La 551, que explica los precios, lo que significaba a nivel de recursos para, en cuanto a nivel de renta, cuánto tenías que gastar para comprar sobre qué cosas. Claro. Una enciclopedia, a nivel de jornal obrero, 5 años. Comprarte una casa.
Claro. Sí. Bueno, más la 522, más sobre las diferentes modalidades, ¿no? Y también libros para élites, ¿no? Todas estas páginas aquí hablan sobre la tensión entre libreros y autores, ¿no? Y luego también del perfil ideológico, ¿no? En la 526 aparece lo del Robinson Crusoe, ¿no? Un paradigma de liberal, ¿no? De la novela capitalista por excelencia, ¿no? En la que el que llega a la isla no es un ciudadano cualquiera, es un ciudadano capitalista, ¿no?
Sí, y es. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, es imposible sobrevivir uno solo.
Vale. Sí, el ser humano se acabaría volviendo loco, ¿no?
Lo normal sería lo de Tom Hanks, ¿no?
Exacto, sí.
Lunes a viernes. Sí.
Luego lo que decía Frey también en la 531, el boom de los diccionarios y las enciclopedias, ¿no? Y bueno, yo básicamente.
Aquí, hablando de lo de los usos de la cultura y tal y cual, la cultura escrita, no recuerdo sino otra, que imagino que sí, pero es que no me acuerdo. Cuando habla de niveles de alfabetización, aquí no se habla de niveles de alfabetización.
No,
fue
en las anteriores, sí.
Que hablábamos de, por ejemplo, de lo que es España, que es muy curioso, es que ahora, pues, comparándolo con los países de la Europa occidental, que ya en el siglo XVIII tienen un nivel de alfabetización muy. A ver, los países del norte, Alemania, Países Bajos, da igual, que tienen un nivel de alfabetización muy grande porque son protestantes. Claro, porque los protestantes la Biblia la leían ellos, porque. ¿No? Entonces, claro, para leer, si te querías, pues, tienes que aprender a leer. entonces en Suecia, si no me equivoco, en el siglo en el año 1800 prácticamente el 100% de la población se consideraba que era capaz de leer y escribir. Estos países protestantes, los católicos menos, pero así, aún así en Francia, Inglaterra y España, lo que hablábamos antes lo miraba ahora por curiosidad. Cuando hablas de, bueno, se habla de publicación de libros, tal y cual, pues me dice que en 1841, que es la primera estadística que hay en España de esto, había el 24% de la población alfabetizada. Bueno, evidentemente la inmensa mayoría hombres.
Sí, claro, sí, sí.
A eso se juntaban los que sabían leer y los que sabían leer y escribir, porque había gente que sabía leer y no sabía escribir. Que cuando ya en Europa Occidental estaba en torno, aquí hablamos del 24, en torno entre el 60 y el 80%. Y hay algunos países del norte. Claro, cuando se habla de la empezar la publicación, difusión de ideas, porque claro, empezar la publicación, aunque esté controlada por determinados sectores, siempre, cuanto más gente sepa leer y escribir, siempre ya hay la opción de meter cuñas que puedan llegar. Aquí era imposible.
Claro.
En España, 24.840, 24% de la población.
Sí, 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 sí.
Entonces, ese atraso, bueno, atraso, pues sí, ese atraso que la península ibérica, bueno, Portugal es otra cosa, pero más o menos en un modelo similar, ha arrastrado durante 200 años. Brutal.
Sí, sí, sí.
Es brutal.
Vale, vale. Sí, sí.
Pero atraso de las corrientes de la ilustración, ¿te refieres?
No, de cualquiera, porque tú ya me hablabas de 1840, ¿vale? 24% en Europa, 60, 70, 80, dependiendo, ¿eh? En Europa occidental, en Europa oriental, ¿eh? Porque ahí en el siglo XIX todavía hay feudalismo en Europa oriental, en muchos sitios. Pero es igual. Cuando ya en el siglo XIX, a medida que avanzando, ya la publicación de obras ya se está mucho. Ya empieza, por ejemplo, ya en Francia existe el socialismo utópico, que mucho o poco, pero las ideas se imprimen y se transmiten. Y llegará a más o menos gente, para que aquí en la península el españolismo.
Porque es que no había industria prácticamente.
Bueno, entonces lo que comentamos es que esto está todo relacionado, no había industria, no había burguesía, ¿vale? Burguesía que acaba con el feudalismo, tal y cual, pero a su vez, de la burguesía es cuando surgen los movimientos obreros, claro, evidentemente, si no, no puede haberlo. Movimientos obreros y no solo obreros, movimientos que a nivel teórico puedan desarrollar ideas relacionadas con las libertades del ser humano, que no son válidas solo para obreros, sino también válidas para los otros sectores de la población, agrícolas, si quieres. Pues todas esas ideas aquí, en otro lugar, se pueden transmitir con más o menos, yo creo que de forma, con mayores o menores dificultades, pues se puede transmitir aquí, porque la gente puede leerlas, aunque sea a través de panfletos o lo que sea. Aquí es imposible, aquí no se podía. Y se está sumando un montón de modelos, ya desde el modelo económico, el modelo cultural, a sumar diferentes elementos. Aquí, es que la historia de España es muy curiosa.
Bueno, una evolución diferente.
Sí, pero ¿por qué?
Pero es una evolución diferente, pero entonces eso es un porqué, claro.
Bueno, y yo no sé si acabar ya con el al final, sí, la 552, no, es que ya todo esto de aquí ya es lo que habíamos hablado antes, le apostaban por qué tipo de novelas, ¿no? Hablan ya de, vale, bueno, y al final dice, en cualquier caso, una cosa es cierta. Dice, sea por mérito de la capacidad comunicativa y propagandística de los filósofos, de la filosofía de los enciclopedistas, sea por la enorme influencia de la cultura francesa de los siglos XIX y XX, es un hecho que existe una identificación abusiva entre ilustración y filosofía francesa que deja fuera del pensamiento europeo del siglo XVIII las aportaciones de los historiadores y economistas políticos británicos, las del pietismo, el cameralismo, el criticismo alemán o las del jurisdiccionalismo italiano. Pero todas estas corrientes y otras varias forman parte de la idea del mundo que tenían los dirigentes intelectuales de aquel siglo. Lo mejor que podemos hacer es un análisis de las fuentes, es decir, leer sus propias obras, siguiendo la recomendación de Schumpeter, que es un economista, el mejor antídoto contra los cumplidos que los hombres de esta época, que se llamó a sí misma la edad de la razón, solían dirigirse a sí mismos, es leerles. Bueno. Y ya nos quedaría pues eso, el último capítulo, ¿vale? Son casi 80 páginas, ¿vale?
Sí, son muchos.
¿Vale? Y bueno, pues nos quedaría una sesión. Ya está.